Bendecidos todos por el Señor. Gloria, honra damos al Dios Todopoderoso porque hoy podemos estar aquí, podemos reunirnos en su nombre, podemos adorarle, podemos exaltarle, podemos glorificarle en la compañía de sus hijos, como dice en su palabra. Allí, aquí, Él envía bendición y vida eterna. Y damos gracias a Dios porque hoy cada uno de nosotros, de los que nos encontramos en el templo, podemos disfrutar de esa bendición. Damos también gracias a Dios porque nos permite poder grabar y poder enviar este audio a través de la radio, a través de internet. Y sabemos que hay muchas personas que nos escuchan a través de él y creemos que Dios también está obrando en tu vida, en tu corazón. Y que a medida que cada uno, en el lugar donde estemos, nos dispongamos a adorar, a bendecir, a glorificar a nuestro Padre bueno, a nuestro Padre celestial, su Espíritu Santo estará ministrando, estará fortaleciendo, estará hablando a nuestros corazones, pero sobre todo estará trayendo esa libertad para poder tener esa comunión, esa conexión con nuestro Dios Todopoderoso. Gloria damos a Dios, gracias damos a Dios por la vida de cada niño, de cada joven, de cada mujer, de cada hombre, aún de cada anciano, de cada familia que hoy es representada por cada uno de nosotros en este lugar. Y aún en tu casa o desde el lugar que nos puedas estar escuchando, cree que la presencia de Dios en tu vida es tan poderosa que a medida que te dispongas a obedecerle, a medida que te dispongas a vivir una vida agradable a Él, vas a poder reflejar su luz, vas a poder reflejar su salvación. Y como decía el salmista, muchos verán esto y confiarán también y comenzarán a respetar, a temer a nuestro Dios. Y hoy les invito a que podamos levantar nuestras manos al cielo y tú que nos escuchas a través de este audio, también puedas tomar este momento para levantar tus manos al cielo, hacer un stop y poder respirar y decir gracias Dios, gracias porque te tengo, gracias porque hoy puedo acercarme a ti con confianza, gracias por tu Espíritu Santo en mi vida, gracias porque tu Espíritu Santo me da testimonio de que tú me escuchas. Porque yo soy tu hijo, Dios. Hoy te honro, hoy te alabo, hoy te bendigo, hoy te glorifico. A pesar de lo que puede estar ocurriendo a mi alrededor, a pesar de lo que puede estar ocurriendo en mi vida, hoy me rindo, Señor, ante ti y te digo, tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel. Tú eres Dios. Tú reinas, tú eres Rey soberano sobre todo, Señor. Tú eres Rey soberano y te doy gracias por conocerte. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Cristo Jesús, por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados y por acercarme a tu presencia. Gracias porque puedo estar en tu presencia. Con tu melodía me das libertad. Me mueves con tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay. Con tu melodía, tú me das libertad. Vuelves con tu canción, canción de protección sobre todo mal. llamó. He vuelto a
Nada.
nada ni nadie me puede arrebatar de su mano. Nada ni nadie me puede separar de su amor. Nada ni nadie me puede robar la bendición. Señor, y hoy te decimos gracias. Gracias porque tu amor vence todo temor. Gracias, Señor, porque no hay nada mayor que tu amor. Y aún lo que podemos vivir, lo que podemos padecer, lo que podemos sufrir en esta tierra, no es comparable, dice tu palabra, con la gloria venidera. Y los sufrimientos que vivimos aquí en la tierra, dice su palabra, que si somos capaces de mantenernos firmes en Jesús, cada día se convertirán en un peso de gloria. Mayor es nuestra victoria cuando sabemos o podemos afrontar, cada situación creyendo y confiando en Dios. Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Él nos fortalece. Y por eso hoy, Señor, clamamos por cada hijo tuyo que está pasando por momento de tristeza, de dolor, de pérdida, de duelo, de enfermedad, de tristeza, de amargura, de soledad, de ansiedad, de depresión. Aún, Señor, clamamos por aquellos que han creído en ti y viven en países, en lugares en los que es prohibido tener una Biblia o confesar tu nombre. Por los que son perseguidos por tu causa, por tu nombre. Clamamos hoy, Señor, por tu fortaleza, por tus fuerzas. Sabe, cada uno de nosotros ha de sufrir en esta tierra. Y Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que podemos confiar porque Él ha vencido. Él ha vencido. Y eso no significa que no vamos a tener más dolor o más aflicción o que todos nuestros problemas se van a acabar. No es eso. Significa que Él está con nosotros. Significa que Él nos acompaña. Significa que, como decía Job, aunque esta mi piel sea deshecha, con todo yo podré glorificar al Rey. Hay un lugar donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. Y ese es nuestro lugar. Y hoy te decimos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú hoy nos permites conocer, entender, creer que existe ese lugar. Porque tú eres real. Porque tú eres fiel y porque tú lo prometiste. Porque tú estás preparando una morada para mí en ese lugar. Gracias, Señor. Y gracias, Jesús, porque ya no tengo que avergonzarme de mi pasado, porque tú me rescataste. Por eso hoy te bendeciré y cada día de mi vida lo haré, Señor. Restaurador de mi alma, tú sanas el dolor, tú fortaleces, tú traes paz. Te bendeciré. Puedes bendecir hoy su nombre. Puedes decirme, alma mía, bendice a Dios.
Thank you.
Dios está en medio de ti. Como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Aleluya. Hoy nos unimos a la creación completa y damos gloria al que merece gloria. Damos honra a quien merece honra. A nuestro Rey, a nuestro Salvador, a ti, Jesús. Sea gloria, honra, honor, poder y majestad por siempre y para siempre. Aleluya. No hay nadie como tú, Dios Todopoderoso. Señor, por
Rey de gloria, que reinas por siempre y para siempre, a ti damos la alabanza, la gloria, la honra, el honor, el poder, el dominio, la majestad, porque solamente tú te la mereces. Nadie más hay quien pueda merecer toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y te alabamos, Padre, no porque simplemente salga de nuestros corazones el agradecerte. Te alabamos, te adoramos y agradecemos, Señor, porque hemos comprobado lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Hemos comprobado nuestras propias vidas, Señor, cuando tú, oh Dios, a diario, incluso cuando caminábamos de espaldas a ti, tú proviste de todo cuanto podíamos necesitar. Aún incluso desde el vientre de nuestras madres, Señor, tú nos guardaste y nos cuidaste. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que has provisto, aún incluso desde el momento en que nacimos, Señor. Gracias por cada porción de alimento que pudimos disfrutar. Gracias por el vestido, por el calzado, por el techo. Gracias, Padre, aún incluso por nuestra familia. Gracias aún incluso por esas personas, Señor, que han sido de bendición para nosotros. Y aún incluso por esas personas que han sido también en algún momento como una pequeñita piedra en el zapato. Personas que nos han criticado, que nos han burlado, que nos han señalado, que nos han condenado, Señor, por todo en nuestra vida, Señor, te damos gracias. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, como gesto de agradecimiento, como una actitud de agradecimiento, hoy levantamos nuestras manos en alto para consagrar ante ti, Señor, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hoy te pido en el nombre de Jesús que levantes tus manos en alto. No importa que tengas algo para consagrar como ofrenda o diezmo, o no lo tengas, levanta tu mano, porque es un momento de agradecer a Dios. Es un momento de acción de gracias a Dios por todo cuanto Él nos da. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, consagramos ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y te decimos, Señor, gracias por todo cuanto tú nos das. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. No lo merecemos, pero tú te complaces en dárnoslo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, con actitud de agradecimiento, de acción de gracias, consagramos nuestras ofrendas, consagramos nuestros diezmos, porque hay bendición en dar para ti, Padre. Y aquella persona que tal vez tiene el deseo de consagrar, tal vez desea participar de esta administración, pero no tiene cómo hacerlo, en el nombre de Jesús, declaro que tú sorprendes con tremendas cosas, como dice tu palabra, porque nada falta a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Padre, porque por siempre reinas. Gracias, Padre, porque estás sentado en gloria y majestad y nada se compara a ti. Gracias, Padre, por presidir el consejo de la creación. Gracias, Padre, porque tú no necesitaste ser creado. Tú existes desde antes de la eternidad y hasta la eternidad, y por siempre serás Dios. Nada hay que sobrepase tu poder, Señor, y gracias porque tú nos permites el privilegio de poder tener un pase libre, un acceso totalmente libre ante el trono de tu gracia. Gracias porque no necesitamos de gestores, no necesitamos de nadie que nos consiga una audiencia contigo. Cada momento que tengamos necesidad, podemos entrar al trono de tu gracia y tú nos escuchas, tú nos recibes. No hay cola de espera, no hay una cola de espera, no hay una lista de espera, no hay nada que pueda interponerse entre tú y nosotros cada vez que te necesitamos. Y hoy, Señor, te damos gracias por eso. Gracias, Señor. Gracias, gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos. Gracias porque tú nos puedes recibir a todos juntos como iglesia. Gracias porque tú nos puedes recibir como personas, como individuos. Gracias porque tú nos puedes recibir, Señor, cuando estamos cargados, cuando estamos tristes, cuando estamos apesadumbrados. Gracias porque tú nos recibes cuando estamos alegres, cuando simplemente queremos decirte, queremos contarte lo bien que nos ha ido durante el día por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos recibes cuando estamos pasando por momentos de dura aflicción, de duro dolor, y nos consuelas, nos alientas, nos levantas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso damos un fuerte aplauso a tu gloria, a la gloria de tu nombre. A la gloria de tu nombre damos alabanzas y rendimos toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, todo lo que somos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Pueden tomar sus asientos. La paz de Dios sobre sus vidas de una manera muy especial en esta mañana que el Señor nos regala. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Salmos. Y vamos a abrirlo, vamos a buscar, vamos a ubicarnos en el Salmo número 145. Salmo 145. Y vamos a estar leyendo los versos 1 y 2. Los versos 1 y 2 del Salmo 145 para dar forma a nuestro mensaje en esta mañana. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y te decimos, Padre Celestial, que hoy, antes de entrar en este mensaje, nos unimos en coro a lo que el salmista dice en este salmo. Decimos, Padre, que te bendecimos, te exaltamos, te alabamos, como lo hemos hecho en medio de las alabanzas en esta mañana. Pero también queremos hoy, Padre, que tu palabra hable a nuestras vidas en la forma y la manera que nosotros necesitamos poder crecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que hoy quieres hablar a nuestras vidas para que nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones puedan ser edificados, puedan ser cimentados por medio de tu palabra. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, ligamos y atamos todo espíritu de distracción, todo lo que quiera robar nuestra atención en este tiempo para robarnos la bendición. Lo que tú tienes preparado para nuestras almas lo declaramos inoperante. Y decimos, Padre, nuestros corazones están ante tu presencia para que tú hables conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nosotros estudiamos la historia que la Biblia nos presenta del rey David y la consideramos como un todo, es decir, ya después de que la vida de David fue vivida, si nosotros consideramos toda su historia, podemos afirmar con toda certeza que David tuvo un compromiso firme en lo que él dice en estos dos versos de entrada de este Salmo 145. La vida de David estuvo comprometida todo el tiempo en esto que dice él aquí de entrada en este Salmo. Él dice, repito, te exaltaré y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. El verso 2, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Si nosotros, repito, vemos como un todo la vida de David, a pesar de sus errores, de sus defectos, de sus fallas, podemos entender que David estuvo comprometido con esta promesa que hizo al Señor. Un compromiso que habla de una disciplina espiritual que va más allá de las apariencias externas en la vida de David. Apariencias que suelen ser el motor que mueve a la mayoría de los cristianos modernos, a los cristianos de esta época, sobre todo en esta época de tanta tecnología y de tantas formas de comunicación y de medios de comunicación masivos, donde la gente hace esfuerzos por aparentar una imagen de sí mismos que tal vez en muchas ocasiones ni siquiera llegan de forma remotamente cercana a ser lo que están tratando de proyectar, la imagen que tratan de proyectar. Porque de la misma forma en que hay filtros de estas aplicaciones para estilizar la cara, para cambiar o dar una uniformidad a la textura o al color de la piel de la persona, a eliminar imperfecciones. De la misma forma, la gente procura, cuando habla, presentar una idea totalmente errónea. Sí, tal vez hay un concepto muy bonito, una idea muy maravillosa, muy fantástica de lo que quieren, en lo que están tratando de decir, pero no se apega a lo que en realidad son como cristianos, como personas, como individuos, como seres humanos. David, por su parte, a pesar de sus defectos, repito, a pesar de haber pecado y de cometido tantas cosas en contra de lo que era el propósito que Dios tenía con él, David supo en todo tiempo y en todo momento, o en muchas ocasiones, en cada una de esas ocasiones, supo cómo humillarse ante el Señor. Y eso es lo que lo hace especial en cuanto a las personas que vivieron en épocas bíblicas, desde mi punto de vista. En otras ocasiones, en otros mensajes, he dicho que si tuviéramos tal vez la posibilidad, la oportunidad de en algún momento, bien sea que Dios me diera la oportunidad, o tuviéramos la posibilidad esa de conocer a alguna persona que ya haya vivido antes de nosotros, bien sea en visión, en sueños, o que pudiéramos hacer un viaje en el tiempo, definitivamente yo, Eudo Socorro, yo escogería conocer al rey David. Y no por lo que hizo, sino simplemente para hacerle una pregunta. Decirle, David, ¿qué hiciste tú? Yo lo puedo inferir por lo que la Biblia dice. Repito, al conocer, al estudiar la historia de David como persona, puedo inferir, puedo más o menos tener una idea, tener una sospecha de qué fue lo que David hizo para ganarse el corazón de Dios de la forma en que se lo ganó. Pero me gustaría preguntárselo y que él me lo dijera. Preguntarle a David: David, cuando te sentías destruido, cuando te sentías derrotado, después de que pecaste, de que cometiste tantas cosas difíciles, que cometiste tanto pecado con David, con Betsabé, con Urías, con todas estas cosas que trataste de engañar, ¿Qué hiciste para humillarte de tal forma que Dios te perdonara y que pudieras seguir alabando y adorando a Dios de la forma en que lo hacías? Repito, aunque no tengo ninguna prueba de cómo David hizo para alcanzar ese nivel de intimidad con Dios del cual dice la Biblia que su corazón era conforme al de Dios, aunque no tengo ninguna prueba de esto, sí tengo la sospecha de que fue una práctica diaria de una disciplina espiritual de alabanza y de adoración a Dios lo que le dio ese privilegio de que el mismo Señor testificara por medio del profeta Samuel que el corazón de David era un corazón conforme al de Dios. Y el título entonces de mi mensaje en esta mañana es: cada día te bendeciré. Mire, esa es una disciplina espiritual que todos nosotros deberíamos tratar de ponerla, no sé, en la puerta de la casa. O si tal vez uno de los sitios que usted más abre y que usted tiene que mirar, ver de frente, es la puerta de la nevera, debería poner ahí ese papelito, o una hoja de papel, o una cartulina, lo que sea. Cada día te bendeciré. Porque es una disciplina espiritual que te puede llevar a lugares muy, pero muy, muy, muy maravillosos para tu propia vida. Si nosotros aprendiéramos a tener esta disciplina de bendecir al Señor cada día, sin importar las circunstancias que estemos viviendo, yo te garantizo que tu vida sería absoluta y totalmente diferente. Crecerías de formas que no has podido ni siquiera sospechar todavía o pensar todavía que puedes llegar a crecer. Y cuando hablo de crecer, no hablo solamente de crecer de forma espiritual, crecer espiritualmente. Estoy hablando de crecer incluso como persona, como papá, como mamá, como hijo, como estudiante, como amigo, como ser humano. En cualquier forma y de cualquier manera, tú podrías crecer si pudieras comenzar a tener este tipo de disciplina espiritual. Pero entremos entonces al primer punto: un voto, una promesa. Estos dos versos contienen un voto, una promesa, que David hace a Dios, buscando que estas palabras se establezcan como una guía que le ayudaría a definir su comportamiento de cara al futuro. De la misma forma en que tal vez aquella estrella polar o aquella estrella del norte, o la estrella que en estos tiempos conocemos como Polaris, ayudaba a los marineros de la antigüedad y todavía a los marineros que en ocasiones tal vez quedan sin instrumentos, pero saben cómo navegar a la antigua. Cuando los marineros logran ver en el cielo esta estrella, pueden decir, pueden darse cuenta, pueden saber hacia dónde está el lugar, cuál es el rumbo que deben tomar para dirigirse al lugar al que van. Si nosotros pudiéramos entender que tomar esta promesa que David hace a Dios y hacerla como si fuera nuestra también, nosotros podríamos tener ese rumbo seguro para las vidas que nosotros queremos alcanzar. Y el sentido aquí es similar al que intentan asumir las parejas cuando sellan el pacto matrimonial entre ellos. Cuando nos casamos, nosotros prometemos amar a nuestro cónyuge en todo tiempo. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, esa es la idea que intentamos cuando nos casamos. Cuando le decimos, cuando un hombre le dice a su esposa: te acepto como mi esposa en las buenas y en las malas, en la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad o en la salud. Lo que se intenta hacer es esto: prometerle a esa persona que vamos a estar con ella sin importar lo que pueda suceder, lo que el futuro pueda traer. Ahora, después de haberse casado, quien transita el camino matrimonial sabe lo difícil que es cumplir con ese voto matrimonial. Sabe que no es fácil estar casado y mantener esta promesa. Porque en muchas ocasiones comienzan a suceder esas situaciones adversas, esas situaciones difíciles, comienzan a salir, a flotar tal vez aspectos del carácter de esa otra persona que no conocíamos. Reacciones, gestos, cosas que esperábamos de él o de ella, que entonces no las cumplió o no las puso en práctica en ningún momento. Y entonces tal vez nos sentimos decepcionados. Pero recordamos que delante hicimos una promesa a esa persona, no solamente delante de los hombres, no solamente delante de un pastor o de un ministro, o de un juez o de un prefecto o de una autoridad civil, sino que también la hicimos delante de Dios y decimos, debo continuar honrando la promesa, el voto que hice. Yo le prometí a esta persona delante de Dios que le iba a amar, que le iba a proteger, que le iba a cuidar y que iba a ser fiel. Eso es lo que intentamos hacer. Ese es el sentido que hay aquí en lo que David dice en estos dos versos, en estos dos primeros versos de este Salmo 145. Un pacto es una promesa a futuro. Es una promesa de permanecer firmes en una postura o una convicción que hemos recibido, en la cual nos esforzamos cada día por cumplir. Porque el día que no nos esforzamos en cumplir aquel pacto, aquella promesa, estamos más cerca de romper nuestro voto, de romper el pacto que hicimos, de romper aquella palabra que empeñamos, aquella palabra en la que dijimos, oye, yo te prometo, yo valgo esto que te estoy diciendo que voy a hacer. Y esa es la tristeza que da cuando en estos tiempos hay cristianos que todavía piensan igual que la mayoría de la gente del mundo, que su palabra, mientras no esté comprometida con un papel notariado y sellado, puede romperse. Su palabra, sus promesas pueden romperse. En estos tiempos nadie cumple sus promesas a no ser que no esté ganando algo de vuelta, que no haya una reciprocidad. Pero muchas ocasiones las personas hacen una promesa y dicen, bueno, si no la puedo cumplir, no la cumplo y ya, y se acabó, no hay ningún problema, nada me obliga, no tengo que pagar ninguna cuota, ninguna indemnización. Y como cristianos pareciera en muchas ocasiones que nuestra mente y nuestro corazón está anclada a eso. Y deberíamos entender lo que dice aquí la palabra del Señor, lo que dice David. Él dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Él está empeñando su palabra en un pacto que está mirando al futuro. En un pacto en el cual está estableciendo un comportamiento en el cual va a permanecer constante en todo momento. Ese es el propósito de este tipo de palabras. Es el propósito que hay cuando una persona o cuando una pareja se casa y hace ese pacto, ese voto mutuo de amarse, respetarse, de valorarse, de cuidarse, etc. Sí, hay problemas en los matrimonios. Sí, hay momentos en que tal vez provoca, mira, no más, no te soporto más. Pero podemos ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, ayúdame a mí a amar a mi esposa o a mi esposo. Ponse tú el huésped, la persona en la cual gire toda nuestra vida. Y entonces podemos decir, oye, vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Perdóname por lo que te dije. O perdóname por lo que te hice. Perdóname por faltarte respeto, el respeto tal vez. Ahora, pero cuando hablamos de este voto, de esta promesa que hacemos nosotros a Dios, repito, tiene tal vez una cierta similitud. Y aunque nosotros no nos estamos casando con Dios, porque no lo estamos haciendo, sí estamos planteando tener una relación en la cual cada día nosotros decidimos, escuche bien esta frase o esta palabra, decidimos bendecir a Dios sin importar qué suceda en nuestras vidas. Sin importar lo que nos toque vivir, Nosotros debemos decidir, deberíamos decidir, mejor dicho, alabar, exaltar, bendecir el nombre de Dios. En el caso de este salmo y de las palabras de David en este salmo, David reconoce de muchas formas las razones por las cuales Dios merece su adoración, su alabanza y su exaltación. Él se dice a sí mismo, yo decido exaltarte, mi Dios, mi Rey. Yo decido bendecir tu nombre eternamente y para siempre. Yo decido bendecirte y alabarte cada día eternamente y para siempre. Y escúchame, si nosotros leemos el resto del Salmo, comenzamos a ver las razones de forma esperdigada, vamos a decirlo así. Las razones por las cuales David dice que va a alabar y a bendecir a Dios. Por decir algo, el verso 3 dice, alabaré y bendeciré el nombre del Señor porque grande es Jehová, grande es Dios. Y dice al final del verso 3, y su grandeza es inescrutable. No se puede calcular, no se puede medir la grandeza de Dios, no se puede comparar. No hay nada que se pueda asemejar a la grandeza de Dios. Y por eso dice, yo te voy a bendecir por eso, Señor, porque no hay nada en este mundo. No conozco nada, no hay nada que se compare a ti. Y si seguimos en el Salmo, por lo menos el verso 5 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Te alabaré y te bendeciré porque eres hermoso en gran manera. Volvemos al símil que planteaba con respecto al matrimonio. El esposo, el novio le dice a la novia, me caso contigo porque te amo, porque me pareces hermosa, porque estoy enamorado de ti y te prometo que te voy a amar. Y la novia le dice al novio, te acepto como mi esposo porque me pareces atractivo, me pareces guapo, porque me gusta cómo me tratas. Pero esa es la forma inicial del pacto. A medida que comienzan a vivir juntos, aquello que sentían en el inicio debería crecer. Y cada vez que he tenido que oficiar un matrimonio, siempre hay una frase o hay un párrafo, una oración que siempre suelo decir en los matrimonios que encontré en un formato para matrimonios. Se les aconseja a los novios, a los futuros esposos, a la futura pareja, que no dejen que jamás se apaguen los tonos tiernos en su forma de hablar, en su forma de expresarse el uno hacia el otro. Porque la rutina puede llevar al cansancio. Pero cuando uno logra sacar un tiempo de forma premeditada, de forma consciente, y mirar a la persona y considerar las razones por las cuales yo me casé con esa persona, aquellos tonos tiernos que me hicieron traer, que me hicieron llegar a este punto de estar casado con esa persona, eso va de alguna manera a crecer. Y es lo que el salmista hace acá. Él dice, te alabaré y te bendeciré. Ahora, ¿pero por qué lo voy a hacer? Dice el verso 3, porque grande es Dios. El verso 5, porque Dios es muy hermoso, es muy bello, es muy maravilloso. Dice el verso 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. ¿Por qué lo voy a alabar? Dice David. ¿Por qué voy a bendecir a Dios? Porque Dios es extremadamente poderoso. Dice el verso 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso o ha sido bondadoso conmigo. Por eso te voy a bendecir. Dice el verso 8, clemente y misericordioso es Jehová. Voy a bendecir a Dios porque ha sido misericordioso conmigo. No merecía que Él me cuidara, no merecía que Él me amara, pero me ama. Por eso lo voy a bendecir. Dice el verso 9, bueno es Jehová para con todos. Voy a bendecir a Dios porque Él es bueno conmigo. ¿Cómo sabes tú que una persona es buena contigo? ¿Cómo sabes tú que tu vecino es bueno o es malo contigo? Porque tu vecino, porque tu vecina tal vez te ve a ti limpiando, barriendo el frente y te ayuda. digo yo tal vez. O cuando estás pasando por un momento de necesidad, el vecino te pregunta, oye vecino, ¿cómo está? Oye vecina, ¿cómo se siente? ¿Cómo sigue? ¿Se siente ya mejor? Mire, no tengo mucho, pero aquí está este poquito, hice esta sopita y mira, aquí tiene esta tacita de sopa para que le ayude a levantarse, a restaurarse. Y tú dices, tengo un buen vecino. Dios es bueno por esas razones similares, porque Dios te cuida. Y por eso David dice, te alabaré y te exaltaré. Dice el verso 11, la gloria de tu reino diga. Dios tiene un reino maravilloso, una gloria eterna, y Él la comparte, la quiere compartir contigo y conmigo, con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 14, sostiene Jehová. Bueno, me salté el verso 12, la parte final del verso 12 que dice, la gloria de la magnificencia de su reino. Bendeciré a Dios porque tiene una magnificencia, Él es magnífico en todo. Sigue diciendo el verso 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Bendeciré a Dios porque Dios nos levanta, porque Dios me levanta cuando estoy en el polvo, cuando estoy tirado ahí, deprimido, cansado, sediento, derrotado. Dios me levanta y por eso lo voy a bendecir. ¿Cómo no bendecirlo? Dice el verso 15, los ojos de todos esperan en ti y tú das su comida a su tiempo. Bendeciré a Dios porque Dios me provee de todo cuanto necesito. Dice el verso 16, colmas de bendición a todo ser viviente. Por eso te voy a bendecir, porque tú nos has bendecido, gran Señor, gran Dios. El verso 17, justo es Jehová en todos sus caminos. Te voy a bendecir, Dios, porque tú eres justo, porque tú das el pago justo a cada uno de nosotros. Hay una maravillosa secuencia a partir del verso 19. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. ¿Tú tienes temor de Dios? Te pregunto. Si tú tienes temor de Dios, tú eres candidato o candidata para que Dios cumpla tus deseos. Pero sabes, si tus deseos se apegan a lo que dice Dios en su palabra, porque el temor de Dios te lleva a ti a tener deseos que sean conforme al propósito que Dios tiene para contigo, para con tu vida. No es que si tú tienes deseos de tener, no sé, un Ferrari o de viajar todo por todo el mundo simplemente para andar faranduleando, entonces Dios te va a dar ese deseo, Dios te va a conceder ese deseo. Ahora, si tú quieres andar todo el mundo, pero ministrando la palabra de Dios, llevando la palabra, siendo misionero, etcétera, ya puede ser ahí que Dios cumpla tus deseos. De ese voto, de esa promesa, es de lo que está hablando David. Del voto, de la promesa de bendecir, de exaltar, de alabar a Dios por todo lo que Él es. Ahora, si lo vemos de esta forma, David no está condicionando su postura, las situaciones que puedan suceder a su alrededor. David no está diciendo, bueno, Señor, te voy a alabar porque tú eres grande cuando yo me sienta feliz. David no está diciendo eso. David no está diciendo, bueno, Señor, te voy a alabar por en la hermosura de tu santidad. Bueno, si tú me consigues una novia que sea hermosa, si es fea, Señor, yo te voy a bendecir y te voy a alabar si tú me das un esposo que sea alto, grande, de ojos azules, que tenga dinero, que tenga una hacienda y que tenga 5 carros y una casa en un apartamento en Maracaibo, uno en Mérida y uno en Nueva York. Si no, no te voy a bendecir. David no está diciendo eso. David no está diciendo tampoco, Señor, te voy a bendecir eso solamente cuando me pasen cosas buenas, cuando tú permitas cosas buenas en mi vida. Cuando pasen por momentos difíciles, no, ahí no te voy a bendecir. David no está diciendo eso. Eso no es lo que está diciendo David. David no está condicionando esta promesa que le está haciendo a Dios según las situaciones que puedan suceder en su vida. David no está condicionando a lo que haga o deje de hacer el gobierno. David no está condicionando a la situación, bendecir a Dios, a la condición o a la situación económica o al comportamiento de la economía del país, de la región o la economía mundial. David simplemente está diciendo, cada día te bendeciré. No importa lo que suceda, No importa lo que pase, cada día te voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero escúcheme, hay un detalle aquí. Si nosotros analizamos con cabeza fría una palabra que David usa dos veces en estos dos pasajes, en los versos 1 y 2 del Salmo 145, de seguro nos va a dar un pequeño susto. Yo lo leí y le voy a ser honesto, este es un mensaje que prediqué hace algunos años atrás. Y el Señor me llevó a él esta semana y quise compartirlo, pero cuando lo volví a estudiar ahora, vi algo que me estremeció por completo. Un enfoque que no había visto anteriormente. David dice que él va a bendecir y alabar al Señor eternamente. Y ahí se pone la cosa dura. Si volvemos al caso de lo que hablábamos anteriormente, al símil, a la comparación que hacía con de esta promesa, de este voto de David, con la promesa o el voto matrimonial que hace una pareja. Si somos honestos, algunas personas, un matrimonio encierra la voluntad de dos personas, del hombre y de la mujer. Y puede ser que tal vez, digamos, ella se casa muy enamorada y está haciendo ese voto con toda la intención de ser fiel, de cuidar, de amar, de respetar a él como su esposo. Pero tal vez él está haciendo ese voto diciendo, bueno, si no me va muy bien, me divorcio. En el voto matrimonial, en el pacto matrimonial, se encierra la voluntad de dos personas y a veces una de las personas siempre se esfuerza por cumplir su parte del pacto, pero la otra no. ¿Y cómo se hace ahí? Ahora, en el caso de David, y cuando se hace el pacto, el voto matrimonial, se dice, bueno, hasta que la muerte los separe. Pero el asunto es que acá David dice, te bendeciré cada día eternamente. Y eternamente es mucho tiempo, demasiado. Al hablar de la eternidad o de las cosas eternas, y este es mi segundo punto, eternamente es mucho tiempo. Y si usted lo está notando y lo está escribiendo, escríbalo así, mucho tiempo. No sé cómo va a ser para escribirlo, pero escríbalo, eternamente es mucho tiempo. Debería escribir la M y varias U, mucho tiempo. Al hablar de la eternidad o de las cosas eternas, muchas personas lo asocian con las cosas que van a suceder en el futuro remoto o en las cosas que tienen que ver después de que se muera, después de morir. Sin embargo, lo que esta gente ignora es que su eternidad ya comenzó. ¿Sabe? Incluso muchos cristianos piensan, de hecho yo lo pensaba en algún momento, cuando escuchaba hablar de la eternidad, de la vida eterna y todo esto, yo solía pensar, bueno, eso va a comenzar el día que me muera. Pero hace un tiempo atrás el Señor me hizo entender que la eternidad, mi eternidad, comenzó el 23 de marzo de 1974. Cuando nací. De hecho, antes de eso me hizo entender el Señor. El día que fui concebido, engendrado en el vientre de mi madre, ese día comenzó mi eternidad. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra eternidad, la eternidad del ser, de los seres humanos, tiene dos etapas. La primera etapa es la etapa física aquí en esta tierra. Y obviamente esa etapa se finaliza el día que morimos. Después de que morimos, la eternidad continúa, pero en un estado o en una etapa espiritual. Y ahí sí es que vienen años y años y años y años y años y años. Porque usted puede durar su vida, en esta tierra puede durar 80, 60, 70, 100 años, 120 años, si es posible, tal vez. Y tal vez hay días que tú dices, oye, me quiero morir, estoy cansado ya de tanto trabajo, tanto sufrimiento. Pero tú tienes temor de Dios y dices, no me voy a tentar contra mi vida porque eso está mal, eso a Dios no le agrada. Eso Dios me va a rechazar si yo atento contra mi vida. Porque estoy atentando en contra de algo que Dios me dio. Entonces yo digo, no, tengo que continuar viviendo sin importar lo que me esté pasando. Pero igual, no atento contra mi vida, pero vivo amargado, resentido, deprimido, angustiado, etcétera, 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 etcétera. Repito, eternamente es mucho tiempo. Y el salmista está diciendo, cada día te voy a bendecir, Señor, sin importar lo que suceda. Y lo voy a hacer eternamente y para siempre. A partir del día de hoy decido que te voy a bendecir, te voy a alabar, te voy a exaltar sin importar lo que suceda. ¿Por qué? Porque tú eres hermoso, tú eres grandioso, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres bueno, tú me provees, tú me das. ¿Cómo no hacerlo? Pero nosotros todo lo ligamos al plano presente en el que vivimos. Tal vez hoy decimos, voy a bendecir, Señor. Sí, Señor, entiendo lo que el pastor está diciendo. Voy a bendecirte, Señor. A partir del día de hoy decido bendecirte. Pero mañana, más que mañana, hoy mismo en la tarde, el almuerzo se retrasa, se acabó la bombona, se fue la luz. Llegamos hambrientos porque no desayunamos. Y el pastor habló más que radio prestado, sin apagador y conectado directo a la corriente, sin fiar con enchufe. Tengo hambre, se fue la luz y se acabó el gas y la leña está mojada y los vecinos no están por ahí. ¿Cómo más difícil lo pongo? No tengo plata para pedir comida. ¿Qué más? Ah, está lloviendo, está cayendo un palo de agua. No hay luz, el agua está caliente. Miramos así, pero bueno, Dios, ¿hasta cuándo? Ya no te voy a bendecir por esto, esto. Eso no es lo que está diciendo David, repito. Nuestra eternidad, repito, retomo la idea, comenzó desde el día en que nacemos o que somos engendrados. Pasa esta etapa material o natural o física. Vivimos en este plano físico durante todo ese día hasta el día de la muerte. Luego comienza la etapa espiritual de nuestra vida eterna. Y en todo tiempo nosotros deberíamos decidir, porque es una decisión. Dios no te va a obligar. Por eso es que David lo dice así: te exaltaré, te bendeciré, cada día te alabaré. Porque nosotros, tú y yo, tenemos que decidir de forma voluntaria si alabamos a Dios o no lo hacemos. Y lo intimidante y lo que puede producir ese susto del que hablaba hace un momento es que lo eterno está directamente relacionado con el futuro. Yo puedo mirar al pasado de mi vida, usted puede mirar al pasado de su vida, usted tiene tal vez 50, 48 igual que yo, o 30, o 20, o 16 años, tú puedes mirar hacia atrás y tú dices, bueno, hay días que yo he bendecido a Dios y otros no. Pero si yo decido hoy, igual que David, bendecir a Dios cada día, tengo que entender que mañana, pasado mañana, sin importar lo que suceda, sin importar que me raspen un examen o que lo pruebe, sin importar que me digan que sí, que me den permiso para hacer algo o no me lo den, sin importar que tenga un buen salario o no lo tenga, sin importar que mis hijos se porten bien o se porten mal, cada día yo tengo que bendecir a Dios. Y ahí es donde está el susto. Ahí fue, eso fue lo que me dio susto a mí. Porque David dice, te bendeciré, te alabaré cada día eternamente para siempre. Y lo está diciendo que va a alabar a Dios sin importar lo que suceda. Pero entonces, esa eternidad está relacionada con el futuro. Y con un futuro que es tanto físico y material en esta tierra, como el espiritual, el que viene después que muramos. Y de ninguna cosa del futuro nosotros tenemos certeza. Tú tienes certeza de lo que ya hiciste hasta el día de hoy. O hasta este momento. Tú tienes certeza de que te levantaste. Por ejemplo, yo tengo certeza de que yo me levanté a las 5:30 de la mañana hoy. ¿Por qué? Porque ya sucedió. Tú no me puedes decir a mí, oye, pastor, tú te levantaste a las 5 de la mañana. Yo digo, no, a las 5:30. No, pero es que yo digo que tú te levantaste a las 5. No, yo digo a las 5:30 porque yo sé que yo me levanté a las 5:30. Yo tengo certeza de eso porque ya sucedió, porque ya pasó. Y nadie me puede discutir eso. Nadie. Pero sobre el futuro, que yo diga, te voy a bendecir Dios mañana, hoy, mañana y siempre. Ahí hay susto porque tú estás haciéndole una promesa a un Dios que es bueno, que es poderoso, un Dios que es soberano, un Dios que es magnífico, un Dios que tiene el poder de todo, de darte todo cuanto tú necesites o de quitártelo, porque Él lo tiene. Si nosotros miramos nuestra vida, podemos predecir con cierto grado de certeza que lo que viene en el futuro va a ser una mezcla de cosas buenas y de cosas malas. Porque eso es lo que nos dice la Biblia. La vida de todos nosotros es una mezcla de cosas buenas, de cosas malas. Es como mezclar blanco y negro, termina un color gris. Mezclar, no sé, un rojo intenso con un blanco, cada un rosado. Esa es la vida de todos nosotros así. Y puede comenzar a mezclarse colores y tener entonces distintos tonos de colores. Y eso es la vida de todos nosotros. Cosas buenas, cosas malas suceden. Y esa es una certeza que tenemos. Van a suceder. El día de mañana va a traer su propio afán y va a traer cosas buenas o cosas malas. Pero yo tengo que entender en mi corazón y en mi mente que sin importar lo que suceda, yo tengo que alabar a Dios. Tantas cosas buenas pueden suceder. Oye, alabo a Dios con alegría, como decía el predicador por allá. Abro la nevera y la nevera está full. Alabo a Dios. Abro la nevera y lo único que hay es luz. Eso, bueno, si hay electricidad, también alabo a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Y eso es lo que da susto. Yo le confieso, eso es lo que yo me di cuenta esta semana cuando estudiaba esto de nuevo, y fue lo que me dio susto. Porque yo no sé qué va a pasar mañana, y yo no sé si yo voy a ser capaz, voy a ser honesto aquí, tan honesto, tan feo como tan franco, o tan franco como tan feo. Yo no sé si en realidad yo voy a ser capaz de alabar a Dios cuando me dejen caer un martillo de 20 kilos en el dedo chiquito del pie. Yo puedo decirte a ti, yo te puedo prometer, yo te prometo, Dios, que yo si me cae el martillo de 20 kilos en el dedo chiquito del pie, yo te voy a bendecir. Pero tú no tienes certeza de eso. Cada uno de nosotros estamos expuestos a las condiciones fluctuantes que existen como resultado de vivir en este mundo caído. Vivimos en un mundo que es perverso, que está controlado por el padre de toda mentira llamado Satanás. En ese es el mundo en el que vivimos y aquí tenemos nosotros que hacer vida. Y eso es lo difícil, eso complica un poco más el panorama. Nosotros no tenemos certeza de lo que va a pasar mañana, solamente Dios es el que sabe lo que va a venir en el futuro. Y tal vez esto sea lo mejor para nosotros. Porque tal vez si nosotros decimos, podemos ver hacia el futuro, tenemos un televisor, pantalla, no sé, 52 pulgadas, 72 pulgadas, y nosotros pudiéramos ver el futuro, lo que va a pasar durante la semana que viene, yo puedo decir, oh, en todo esto que va a pasar, yo puedo bendecir a Dios. Yo sé que yo puedo bendecir a Dios. Pero el asunto es que nosotros no sabemos nada de lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que va a pasar hoy más tarde. No lo sabemos. Esta tarde, hoy domingo, 7 de agosto, hoy es 7, correcto. 7 de agosto, domingo, ¿uno sabes tú qué va a pasar en la tarde? No lo sabes. No sabes qué va a pasar mañana en tu vida, por más que ya tú tengas planificada esta semana. Ninguno de nosotros lo sabemos, solo Dios lo sabe. Y tal vez esto sea lo mejor para nosotros, porque ¿quién podría pasar sus últimas 24 horas de vida si sabe exactamente que en ese tiempo va a morir y que va a morir de una muerte trágica? Si usted sabe... Usted te dice, a ti te dicen hoy que mañana para esta hora tú vas a morir de forma irremediable, de forma precisa. Mañana a esta hora va a comenzar un proceso en el cual tú vas a morir y vas a morir, vas a sufrir muchísimo dolor. Tú vas a comenzar a sentir agonía desde hoy y vas a tratar de escapar, de correr, vas a tratar de hacer cualquier cantidad de cosas. Nadie podría vivir tranquilo si sabe exactamente el día que va a morir. Por eso es que Dios sujetó solamente a su único conocimiento los eventos futuros. Nadie más sabe lo que depara el futuro, solo Dios. Ahora, nosotros tenemos la bendición de que Dios ha estipulado que el futuro sea incierto para nosotros. Y que sumergidos en esa incertidumbre en cuanto al futuro, tengamos que tomar las decisiones que van a afectar a nuestro futuro. Un futuro que es eterno. Tú hoy decides, Señor, te voy a bendecir. Sin importar lo que pase mañana. Ese es mi deseo, esa es mi intención hoy. Sin importar lo que pase, te voy a bendecir. Dios te va a ayudar en tu propósito. Porque tú estás consciente de que vas a bendecir o de que estás bendiciendo a un Dios, como dice el verso 6, que tiene capacidad o poder para hacer hechos estupendos o grandes cosas, hacer cosas maravillosas en tu vida o en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Algunas de las decisiones que vas a tomar van a afectar tu futuro, digamos así, inmediato. Algunas de las decisiones que vas a tomar pueden afectar tu futuro a mediano plazo. Algunas de las decisiones que vas a tomar pueden afectar tu futuro a largo plazo, después de la muerte o incluso, como por ejemplo, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal va a afectar tu futuro después de la muerte. Porque eso te va a garantizar la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. No meterte evangélico, porque el que se mete se sale. El que se mete evangélico está cambiando una religión, la religión antigua que tenía por una nueva. Y el evangelio no es cuestión de religión. Jesucristo, la razón de ser del cristianismo, dijo que el evangelio no es religión. De hecho, él se oponía a la religión y a los religiosos de la época, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a toda esa gente. Él se opuso de forma diametralmente directa y les hizo oposición y les dijo: ustedes son unos sepulcros blanqueados, le están exigiendo a la gente que haga cosas que ustedes no son capaces de hacer. Ahora, pero David decía aquí cosas, él nos recomienda cosas a nosotros que David mismo hizo a pesar de sus errores. Y ese es mi tercer punto. Cada día te voy a bendecir, dice el rey David en el versículo 2, iniciando el verso 2. Cada día te bendeciré. Mire, en el caso de David, es cierto que David disfrutó de muchas bendiciones en su vida. Fue rey, tuvo riquezas, conquistó grandes porciones de territorios, consolidó a Israel como nación. Pero también a David le tocó vivir toda clase de dificultades. Dificultades que empezaron siendo un chamo. Porque siendo un chamo, siendo un adolescente, David fue menospreciado, era menospreciado por su propio padre. David era menospreciado por sus hermanos. Todos los hermanos de David le daban de a codazos. Ninguno lo quería. Con todo y que David era bonito, tal vez de repente por bonito era que le caían mal a sus hermanos. Pero David desde chamo fue menospreciado. Así que ustedes los chamos que a veces se sienten así, que nadie los quiere, que todos los odian, se tienen ese complejo de Calimero tal bien apropiado, ustedes no han sido los únicos. A todos los chamos, a los adolescentes les hablo en este momento. Cuando Samuel habla de David y le dice a Saúl que Dios se había provisto de un prójimo suyo mejor que él para ser rey de Israel, una persona que tenía un corazón conforme al de Dios, David era un chamo todavía, era un adolescente. Era un adolescente que su papá menospreciaba. Era un adolescente que sus hermanos mayores despreciaban, menospreciaban, que le hablaban mal. Pero David bendecía a Dios por encima de eso. Su padre lo menospreciaba, él decía: Señor, yo te bendigo. Su hermano mayor lo despreciaba: Señor, yo te bendigo, porque yo sé que tú no me desprecias ni me menosprecias. ¿Cuántos dicen amén? Mire, siendo un joven pastor de ovejas, cuidando las ovejas de su padre, padre que lo menospreciaba, pero igual, mire, yo me imagino la mente de David. Ah, sí, sí. No sirvo para que me inviten para las reuniones, pero para andar cuidando ovejas así. Y David metido en todo ese paquete de sus pensamientos y todo lo que tenía en su corazón, de repente por allá le salió detrás de una piedra un oso. Y David dice: aquí fue. Tanto las ovejas como yo hasta aquí llegamos. Pero vino Dios, fortaleció a David, le dio capacidad a David, le dio fuerza a David. David se enfrentó al oso y mató al oso. David se enfrentó, dice la Biblia, que a fieras salvajes cuidando ovejas en el campo. Y esa es una dificultad, digo yo, no sé. Porque ¿cuántos le han corrido un perrito de esos pequines, esos que le salen ladrando de la esquina de una casa? ¿Vos le habéis corrido? Aquí está el primero. que reconoce que le salió corriendo un pequiné. Ah, pero David se le enfrentó a un oso y a un león. Pero ¿sabe cuál creo yo que es la diferencia entre David, entre el adolescente David y los adolescentes que pueden haber aquí en este tiempo? O nosotros mismos como adolescentes, cuando fuimos adolescentes, los ya adultos, que David aprendió a exaltar, bendecir, a alabar cada día al Señor. Mire, David se enfrentó a la tenaz persecución del rey Saúl. Después de que David mató a Goliat, David podía haber pensado: oye, ya me coroné, mi papá me va a aceptar, mis hermanos me van a aceptar, el rey Saúl, oye, puedo hablar con el rey Saúl de forma directa. Pero ¿qué pasó? Que por haber vencido a Goliat, el rey Saúl comenzó a despreciar a David y lo comenzó a perseguir. Entonces sucede aquello de que como que algo bueno, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, como que cuando las cosas buenas pasan, entonces mejor que no pasaran, porque entonces esas cosas buenas entonces se convierten en algo que nos persigue, en algo que nos hace daño también. Pero a pesar de eso, David decía: cada día te voy a bendecir, no importa lo que esté sucediendo, cada día te voy a bendecir. David tuvo que hacerle frente a la soledad y al abandono. Mucha gente lo dejó. David convivió con las profundas consecuencias del pecado de adulterio que él cometió. David bebió de la copa amarga de ser traicionado por su propio hijo, que su propio hijo se sublevara en contra de su trono, que le tratara de dar un golpe de estado y que tratara de matarlo. En medio de toda esa larga cadena de aflicciones, David siempre se mantuvo firme en su compromiso de alabar y de bendecir a Dios. Entonces, ¿qué queda de nosotros? En nosotros tal vez estamos siendo arrastrados por el gran contraste que hay en nuestra cultura, que está sujeta a los sentimientos. Es decir, creemos ciegamente en la importancia de ser genuinos, ser sinceros, ser auténticos, ser espontáneos y naturales. Pero cada vez que nos tomamos una foto, si no es con filtro, no se sube a la red. ¿Dónde está la autenticidad? La mayoría de los cantantes hoy en día, cuando se presentan en público, no se presentan cantando ellos con su voz. Son ellos, pero están doblando. ¿Por qué? Porque tienen temor de si se equivocan en una nota. La mayoría de los cantantes hoy en día utilizan autoafinadores. Entonces, ¿qué es genuino? ¿Qué es auténtico? ¿Qué es natural en este tiempo? Muy poco, diría yo. Y como cristianos, en muchas ocasiones, también tenemos esa inquietud o esa inclinación. Hacemos las cosas solamente cuando sentimos el deseo de hacerlas. ¿Por qué? Porque el mundo está diciendo hoy en día que tenemos que ser genuinos, auténticos y naturales. No tengo ganas de orar, entonces, bueno, no voy a orar. ¿Por qué no tengo ganas? Si yo me pongo a orar y no tengo ganas de orar, entonces estoy siendo hipócrita con Dios. Hoy, bueno, no voy a cantar, no voy a alabar a Dios, no voy a bendecir a Dios porque no tengo ganas de bendecirlo. Me están pasando muchas cosas malas. ¿Y cómo lo voy a bendecir? No, si yo adoro a Dios así como estoy, no estoy siendo auténtico, no estoy siendo genuino. Mentiras tuyas y del diablo también. Si tú adoras a Dios y tú le dices: Señor, no tengo ganas de adorarte, no tengo ganas de alabarte, pero yo me propuse hace tiempo que te iba a alabar, que te iba a bendecir cada día sin importar cómo estuviera, así que hoy pongo mi corazón aquí, te estoy diciendo que no tengo ganas, así que ayúdame a alabarte y a bendecirte como tú quieres que lo haga, y ahí Dios te va a fortalecer. Tú tienes que hacer como hizo David: oye, te alabaré y te bendeciré cada día, y comenzar a enumerar por qué tengo que hacerlo. Oye, aquí hay razones de más: porque Dios es grande, porque Dios es hermoso, porque Dios es poderoso, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso, porque Dios es magnífico, porque Dios es glorioso, porque Dios sostiene a los que caen, porque Dios levanta al oprimido, porque Dios espera, porque Dios da comida, da alimento, da sustento a los que en Él esperan. ¿Qué más razones necesitas? Pero el problema es que nosotros solemos: si no tengo ganas, no lo hago. Oblígate, esfuérzate, porque esforzarse es eso, obligarse. Esfuérzate en alabar y en bendecir a Dios. Pero si tú dices: no, yo quiero ser un cristiano sincero, pastor. Yo quiero que todo lo que yo haga sea de corazón. Así que cuando no tengo ganas de orar, no voy a orar. Pues te voy a decir una cosa, van a empezarte a pasar cosas todos los días que te van a quitar las ganas de orar. Al cabo de un tiempo no vas a orar nada, no vas a leer la Biblia, no vas a orar y vas a alabar a Dios y vas a estar más frío que un molde de hielo. ¿Qué sucede? Que eres más instrumento de Satanás que de Dios. Y terminas cada vez sintiéndote más y más y más miserable. Así que tú decides qué vas a hacer. Como cristianos sinceros, alabamos y bendecimos a Dios solo cuando nuestros sentimientos nos dan permiso de hacerlo. Pero eso no es ser en realidad un cristiano sincero. Un cristiano sincero es decirle: Señor, Señor, no tengo ganas, pero lo voy a hacer porque sé que tú me vas a fortalecer y que tú me vas a dar las ganas. Eso es en realidad el deber ser. David se comprometió con Dios a alabar y a bendecir a Dios cada día, sin importar lo que estuviera sucediendo. Así que si tú comienzas a obedecer a tus sentimientos, tú vas a dejar tu corazón en un pensamiento o en una posición peligrosa que va a ser perjudicial para ti en algún momento de flaqueza o de debilidad espiritual. Porque cuando seas tentado por Satanás, vas a comenzar a pensar o vas a tener la inquietud o la intención o va a haber el pensamiento en tu mente y en tu corazón de decir: bueno, si esto es lo que quiero hacer, entonces eso es lo que tengo que hacer. Bueno, si tengo la intención de mentir, bueno, ¿será que es lo que tengo que hacer? Bueno, si tengo la intención de fornicar, ¿será lo que tengo que hacer? Si estás casado o casada, bueno, si me gusta tal mujer o tal tipo, bueno, ¿será lo que tengo que hacer? Porque por algo lo siento. Entonces, ¿será que tengo que ser una persona adúltera o un adúltero? David nos muestra que es importante sujetar nuestros sentimientos a la voluntad de Dios y practicar las disciplinas de la vida espiritual, aun cuando todo nuestro ser se rebela en contra de esto, es lo que deberíamos hacer. Mire, esto es una disciplina como, no sé, ir al gimnasio o como estudiar. Es una disciplina como que tienes que tomarte, no sé, un medicamento, o que tienes que cuidar tu salud en ciertos aspectos. El día que lo dejes de hacer, te vas a comenzar a sentir mal. Lo mismo sucede aquí con esto. Bendecir a Dios es clave para la vida, para la salud espiritual del cristiano. Porque cuando tú dejas de bendecir a Dios en tu vida, cuando están pasando cosas terribles o difíciles en tu vida, entonces poco a poco te van a comenzar a importar muy poco las cosas que en realidad deberían importarte. No sé si me entendió ese trabalengua. Necesitamos comprometernos en un pacto como el que David hizo, en este voto que David hizo, en esta promesa que David le hizo a Dios, de bendecir a Dios cada día de su vida. Tal vez tú puedes estar pensando: oye, sí, pastor, o sí, yo debería proponerme esto, bendecir al Señor cada día. Pero tal vez estás pensando en algo que hablábamos a mitad del mensaje, y es esta parte: eternamente y para siempre. ¿Cómo prometerle a Dios que voy a poder bendecirle sin importar lo que me esté sucediendo y para siempre? Pues bien, esto es como una carrera de maratón. Es ir dando un paso a la vez. Y es una carrera de maratón porque el maratón, por lo general, la mayoría de las personas que participan en ellos, lo que desean es llegar a la meta. No llegar de primero, de segundo, de tercero y ganar uno de los premios, sino llegar a la meta. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que todos y cada uno de nosotros tenemos una meta por delante que el correr. Y la meta es llegar al premio del supremo llamado, que es alcanzar la vida eterna. Pero tú o yo, ninguno de nosotros vamos a poder llegar si no comenzamos a practicar esto que David hizo: bendecir a Dios cada día. Porque escúchame, cada vez que tú bendices a Dios, y te reto a que lo hagas, yo no sé qué puedas estar pasando tú el día de hoy. Y si tal vez hoy no estás pasando una situación difícil, te reto a que lo hagas mañana, pasado mañana, cuando suceda, porque eventualmente va a suceder algo difícil en tu vida. Pues cuando suceda, oro a Dios para que estas palabras retumben en tu mente y en tu corazón. Que por lo menos no tengas la excusa, oye, no me acordé. No, estoy seguro, el Espíritu Santo te va a recordar lo que hoy te está enseñando. Y que en ese día tú puedas decir al Señor, te bendeciré. El día que estés enfermo, el día que estés pasando por una situación económica difícil, el día que tengas un problema familiar angustiante, tú puedas decir, recordar estas palabras y tú puedas comenzar ese día a alabar y a bendecir a Dios. Y vas a ver cómo Dios va a suplir todas las cosas que dice este salmo que tiene para ti. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme hablar tu palabra. Lo que resta, Espíritu Santo, es asunto tuyo entre cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que en esta mañana, en este tiempo en que tú has hablado a nuestras vidas, oh Dios, tu palabra sea sellada en nuestros corazones. Padre, que en el nombre de Jesús podamos entrar cada uno de nosotros, oh Dios, de forma voluntaria, podamos decidir, así como hizo el rey David, podamos decidir junto como él dijo, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Ayúdanos, Señor, a alabar y a bendecir tu nombre por encima, oh Dios, de nuestros sentimientos, por encima de las situaciones que podamos vivir, por encima de los problemas, por encima de la opinión de las personas, por encima de la opinión del mundo, por encima de lo que otras personas puedan decir o puedan creer. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en este propósito. Tal vez para David no fue fácil mantener este voto, esta promesa que hizo ante ti. Tal vez hubieron días que fue más difícil que otros. De hecho, hay salmos compuestos por él donde dice y exclama que se encuentra en gran angustia y describe tal vez con palabras muy dolorosas cómo se siente. Pero al final, casi siempre al final en esos salmos, hay una nota en la cual él confiesa recibir restauración o ser levantado, ser reanimado por tu Espíritu. Padre, nosotros no somos ni mejores ni peores que David. Tal vez lo que más nos pueda diferenciar de personas como David es esa capacidad para cumplir la promesa, la palabra empeñada. Tal vez podemos admirar a personas que han permanecido casadas durante 30, 40 o 50 años. Y tal vez una pareja joven que apenas está comenzando y tienen fuertes o serias diferencias. Y tal vez consideran de forma rápida la salida del divorcio, la salida de la separación. Tal vez para ellos pueda sonar muy difícil llegar a tener 30 años o 20 años como matrimonio. Pero tal vez lo que esa pareja joven ignora es todos los esfuerzos, todos los sacrificios que aquella pareja con 30 o 40 o 50 años de matrimonio tuvieron que hacer para que esa relación, para que ese matrimonio pudiera funcionar. Tal vez nosotros, Señor, leemos un salmo como este y decimos, yo quisiera ser como David y poder decir, Señor, te alabaré y te bendeciré cada día. Pero si por lo menos hay ese deseo en tu corazón, ya eso es algo. Así que no te desanimes hoy y dile al Señor: Señor, yo quiero bendecirte cada día. Ayúdame en mi corazón a poder entender, oh Dios, que necesito, que es algo que necesito en mi alma, poder bendecirte, poder alabarte, poder exaltarte, poder engrandecerte, porque eso va a sanar mi corazón, eso va a dar aliento a mi alma, eso va a dar aliento a mi vida, eso va a llenar todas las áreas de mi corazón, de mi familia, de mi ser, todo lo que soy y todo lo que represento. Así que si hoy hay el deseo, si has entendido, si el Espíritu Santo de Dios ha hablado a tu vida en este día y entiendes el beneficio que hay en bendecir a Dios cada día, y deseas hacerlo, deseas como David decirle al Señor: te bendeciré cada día de mi vida, ayúdame, Señor, a hacerlo, quiero pedirte que te pongas de pie en el lugar en el que te encuentras. Tú que estás en tu casa, en tu sala, en tu cuarto, donde quiera que te encuentres, bien, ponte de pie o levanta tu mano. Hoy podemos decidir el bendecir al Señor, y hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar al Señor para que el Señor fortalezca tu mente y tu corazón, para que tú puedas recordar cada día, encontrar las formas, las estrategias adecuadas para bendecir a Dios, para alabar a Dios cada día. Que nosotros podamos, que tú puedas no dejarte guiar simplemente por lo que sientes, que tu vida no esté marcada simplemente por tus sentimientos o por tus emociones, sino más bien por tus convicciones. Que todo lo que pueda estar entorpeciendo tu vida espiritual, tú puedas identificarlo y comenzar a despojarte de ello. Tal vez el tiempo en el internet, tal vez en el tiempo en la práctica de algún deporte o de cualquier otra actividad, tal vez ese esfuerzo tan grande que haces a diario en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, lo que sea a lo que te dediques. Que puedas aprender a usar lo que sientes, tus sentimientos, tus emociones, tanto las buenas como las malas, para fortalecer tu vida devocional diaria. Vamos a orar a Dios para que, sin importar lo que te pueda suceder, nada de eso sea excusa para que tú no puedas bendecir a Dios. Es decir, si estás pasando por un momento de dolor, de ansiedad, de frustración, de enojo, de rabia, de impotencia, que cualquiera que sea la situación que puedas estar viviendo, tú puedas decir al Señor: Señor, aquí estoy cargado, impotente, frustrado, enojado, iracundo, pero te voy a bendecir. Voy a sobreponerme por encima de lo que siento y te voy a bendecir. Eso es usar tus emociones, tus sentimientos para la gloria de Dios. Pero tal vez te sientes eufórico, alegre, emocionado, contento, porque hay cosas que están saliendo bien en tu vida. Tú puedas usar esas emociones y decir: Señor, te alabo porque maravilloso y poderoso has sido, porque contestas mis oraciones, porque me has sanado, sanaste a mi familia, sanaste a mi esposo, sanaste a mi hijo, hiciste grandes cosas en mi familia, por eso te bendigo. Esa será nuestra oración en este tiempo. Pero escúchame, todo pasa por ti. Todo esto, toda esta ministración, todo este mensaje, a final de cuentas, tiene un pequeño switch, una pequeña palanquita, un pequeño interruptor, que eres tú quien debes decidir accionarlo o no hacerlo. Porque ya Dios fue y el Espíritu fue a ti y a tu corazón por medio de la palabra. Ahora es tuyo el accionar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento pongo ante tu presencia la vida de cada persona que me escucha, sea acá en el templo, sea en su casa, en cualquier tiempo y en cualquier momento. En el nombre de Jesús, Señor, declaro, Padre, que sus sentimientos no serán más importantes que el propósito que tú tienes en su vida, que el deseo que tú tienes para su vida y para su corazón. Declaro, Padre, que nada puede entorpecer el desarrollo de su vida espiritual. Que lo que está entorpeciendo en este momento, Señor, queda descubierto ante sus ojos, ante los ojos de cada uno de nosotros. Queda identificado, Señor, para poder apartarlo, para poder limitarlo, para poder establecerle límites y decirle hasta aquí, porque debo tomar tiempo para bendecir al que todo me ha provisto. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que sin importar cómo nos sintamos, tendremos la capacidad de utilizar esos sentimientos para alabarte y para bendecir tu nombre. Porque, oh Dios, en el nombre de Jesús, como dijo David, cada día te bendeciré. Repite conmigo, como dijo David, cada día te bendeciré. Como dijo David, cada día te bendeciré. Levanta tu mano. Es una confesión de fe. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Porque en bendecirte habrá victoria. Porque en bendecirte seré libre. Porque en bendecirte estará mi paz. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón. Yo te cantaré por siempre, oh Señor. Te bendeciré.
Alaba al Señor con esta estrofa, con esta parte de esta alabanza. Abre tus labios y comienza a hacer ejercicio hoy. Tal vez no sientes el deseo de alabar al Señor. Tal vez te sientes hipócrita, pero dile al Señor: Señor, te doy alabanza porque solamente tú te la mereces. Porque solo tú eres digno y no importa lo que suceda en mi vida, tú te mereces la alabanza. Tú te mereces la adoración.
Thank you.
bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Creador del cielo y de la tierra. No hay nadie como tú que merezca la gloria, la honra, la exaltación, el honor, el poder, el dominio y la majestad. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque no sucede nada en esta tierra que tú no permitas, que no sea probado por ti. No cae un cabello de nuestra cabeza al suelo, a la tierra, si no es por permiso tuyo, Señor. Oh Padre, toda nuestra vida está sujeta a ti, Señor, al Padre de las luces, al Padre de toda bondad, de toda misericordia, de toda justicia, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte? Aleluya. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te adoramos, te damos la gloria y la honra, porque nadie más la merece. Oh, aleluya. Quiero hacer una invitación en esta mañana. Si hay alguna persona que desee hoy bendecir al Señor con su vida toda, es decir, aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal en esta mañana. Es una invitación a decirle al Señor: Señor, sé que soy pecador o pecadora y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero aceptarte en mi corazón. Si ese es tu deseo, quiero pedirte por favor que venzas los metros que hay desde el lugar en donde tú te encuentras hasta acá, hasta el frente. Está perfecto ahí. Si hay otra persona más, que tú entiendes que necesita tu vida cambiar de rumbo. ¿Habrá alguien más? Tal vez que tú que me estás escuchando por radio, por internet, si tal vez tú deseas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal, te pido que repitas esta oración que voy a guiar en este tiempo. Cierra tus ojos y vas a repetir después de mí: Señor Jesús, me reconozco pecador. Necesito de ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que borres de tu libro todo lo que he hecho, todo lo que he dicho que te haya ofendido. Y si hay cosas que he dicho o hecho que no sé que son malas, perdónalas también. Pero házmela saber. porque quiero bendecirte cada día. Perdona mi corazón, limpia mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y que nunca más pueda ser borrado. Y a ti te digo, Satanás, que no tienes parte ni suerte en mi vida. A partir de hoy, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y soy hecho nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tu mano por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada persona que ha hecho esta oración. Creemos, Padre, como dice este Salmo 145, que tu bondad es maravillosa, que tu grandeza es inescrutable, que las personas, las gentes, las naciones proclamarán la memoria de tu gran bondad. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que tu bondad les persigue, Señor. Declaro, Padre, que tu bondad va detrás de cada una de estas personas. Y que sin importar lo que suceda, Señor, ellos puedan ver cómo tu bondad les abraza, cómo tu bondad está cerca de ellos para confortarles sin importar lo que suceda. Porque tu bondad es inmensa, es maravillosa. Porque tú les colmas de bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Tu bondad, corre detrás, corre detrás de mí.
Ya para finalizar, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana. El día miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 10:30 de la mañana nuestra actividad juvenil. El próximo domingo a las 8:30 de la mañana tendremos este servicio que estamos próximos a finalizar. Tenemos un anuncio distinguido en esta mañana, que el próximo sábado a las 9 de la mañana vamos a estar dando inicio a Iglesia de Niños. Nuevamente, vamos a estar reiniciando Iglesia de Niños. Por eso hemos estado haciendo ciertas modificaciones en la programación de la iglesia. Y obviamente tenemos que adecuarnos o adaptarnos a esta nueva realidad que tenemos. Yo sé que uno sale a la calle y son muy pocas las personas que andan con el tapabocas y manteniendo, guardando cierta distancia, qué sé yo. Pero lo cierto es que tenemos todavía el COVID, no ha desaparecido por completo. Ya la ventaja es que, bueno, son muchas menos las personas que mueren a causa del COVID, porque ya se sabe lo que se debe hacer, el tratamiento y las cosas. Mas, sin embargo, los contagios son reales, siguen existiendo. Y lo mejor es prevenir. Lo mejor es prevenir, por eso seguimos usando dentro del espacio cerrado que tenemos en la iglesia el tapaboca, ¿okay? Tenemos un espacio que es bastante cerrado, apenas tiene 4 ventanas y la puerta es el único forma medio de ventilación. Dada esa realidad, tenemos también que adecuarnos al trabajo con los niños. Mas, sin embargo, requerimos cierta colaboración de los padres, de las personas que responsables, padres o responsables, representantes de los niños que van a venir a Iglesia de Niños. Y la más resaltante, la más sobresaliente de todas es que son dos. La primera tiene que ver con la edad, y es que anteriormente los padres venían y dejaban a sus niños aquí, de 2, 3 añitos los dejaban aquí. Si hay niños que eso, donde quiera ellos andan tranquilos, sin problema. Hay niños que si no está su papá, su mamá, con ellos no se quedan quietos, siempre lloran. Los padres solían dejar a sus niños aquí en el templo y se iban y luego los venían a buscar. Si su niño, si su niña tiene menos de 6 años, usted debe quedarse con él o con ella. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar a un niño, que un niño se quede quietecito en su silla o en el lugar donde vaya a estar, sin andar corriendo por aquí y por allá. Y obviamente mantener la distancia prudencial que deberíamos tener, o al menos mantenerse con su tapaboca, en fin, qué sé yo. Entonces, usted como padre, como madre, como representante, si su niño, si su niña tiene menos de 6 años, usted debe quedarse con él acá durante el tiempo que dure la actividad de Iglesia de Niños. Y la segunda, Iglesia de Niños va a comenzar a las 9 de la mañana, y ya a las 9:45 está finalizando. ¿Qué sucede? El tiempo que resta, a las 10:30 de la mañana, comienza la actividad juvenil. Vamos a tener un tiempo ahí prudencial para que usted pueda pasar a buscar a su niño y pueda recogerlo. Tenemos que reorganizar las cosas. El equipo que va a trabajar en Iglesia de Niños, la mayoría de ellos son jóvenes y se quedan para el servicio juvenil. Entonces, ellos necesitan un tiempo para tener un pequeño refrigerio y entonces continuar en la faena de la mañana, que es el servicio juvenil, la administración adecuada para ellos. Ellos sirven en la administración que se hace para los niños. Luego viene la parte donde ellos son ministrados. Entonces, ¿qué es lo que queremos pedir? La colaboración que necesitamos de los padres y representantes, que usted sea puntual en venir a buscar a su niño. Entonces, esa es la colaboración que necesitamos. Que seamos esforzados, que nos esforcemos por la ministración espiritual de nuestros niños. Repito, la actividad lo que va a durar son 40 minutos, 45 minutos, eso es lo que está programado a durar. Puedes quedarte con él acá o con ella acá para que no tengas que ir y venir si vas y vienes a pie. Eso entonces todo. Oramos al Señor. Padre, En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Cuando vamos hacia nuestros hogares y despedimos este servicio, agradecemos tu presencia y declaramos, Padre, que lo que tú has ministrado a nuestros corazones no solamente ahí se queda, sino que tu Espíritu Santo nos lo recuerda. Tu Espíritu Santo continúa hablando, tu Espíritu Santo nos continúa dando revelación y autoridad. En el nombre de Jesús bendecimos cada vida, cada familia y declaramos cielos abiertos y bendiciones sobre cada familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga ricamente. Paz de Dios.